por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno, afilaba y pulía una piedra dentro de su cueva. Y después, cuando se fundieron las nieves, pidió al viejo roble una de sus ramas.
La bruja de las palabras.
Tercera temporada.
Hablar con el árbol. Hablar con el perrito. Hablar. Hablar con el río. Con la montaña. Contigo. Es diferente, ¿ves? No, tiene que ser en función de la razón. Yo tengo que convencer a vos mediante las palabras de que yo soy el inteligente que te puede hacer comprender lo que yo, a veces ni yo entiendo. Es así.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
¿Qué le parece si le cuento un cuentito, señora? Vamos a contarla una parte de la historia de Gilgamesh, el poema de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, un libro muy antiguo, escrito en tabletas de arcilla, con esa escritura cuneiforme, una cosa ahí media rara, hace muchísimos años. La curiosidad es que este cuento se descubrió junto con otra información valiosa acerca de la cultura sumeria, allí en Irak, este lugar que atacó Estados Unidos hace unos años y que destruyó algunas de estas piezas también, hace 5.000 años. Se data esta leyenda. La biblioteca de Asurbanipal, en la ciudad de Nínive, se descubrió hace 100 años nomás. Y entre otras cosas apareció este texto que, bueno, nos abre a los sentimientos de una persona de hace 5.000 años, antes que todo, antes que las religiones que conocemos, por ejemplo, antes que los supuestos valores. Es una forma de asomarnos quizás a cómo era un ser humano sin las influencias tan fuertes que vinieron después, sin los romanos, sin Alejandro Magno, sin el Cristo, sin contacto con los chinos. Así que bueno, y uno de los detalles, lo vamos a contar también, es que en este cuento que se descubrió hace 100 años no más, estaba contado el diluvio universal en forma muy similar a como lo contó la Biblia 2000 años después. Nos metemos en el cuento.
Hoy vamos a contar una parte de la que probablemente es la leyenda más antigua del mundo. Relata las aventuras de Gilgamesh, un rey de Sumeria, hacia el año 2700 a.C., o sea, hace casi 5.000 años. Para que nos demos una idea de la antigüedad de esta leyenda, tengamos en cuenta que las primeras escrituras conocidas datan de el año 3300 a.C., o sea, 600 años antes de Gilgamesh. Y la invención de la rueda es de 200 años antes, o sea, del año 3500 a.C. Gilgamesh vivió en el 2700 a.C. Moisés, por ejemplo, el patriarca de los hebreos, cristianos y musulmanes, vivió en el año 1200 a.C., es decir, 1500 años después de Gilgamesh. La Biblia, que parece tan antigua, fue escrita 2000 años después de la leyenda de Gilgamesh. Se cree que la Sumeria fue la primera civilización del mundo y estaba ubicada al sur de la Mesopotamia asiática, que forman los ríos Tigris y Éufrates en la actual Irak. Es más, fue en Sumeria, allí, en los pagos de Gilgamesh, donde se inventaron la rueda y la escritura, según hoy creen los científicos. Antes de Sumeria, la prehistoria. Parece que Gilgamesh fue un rey déspota. Los ciudadanos, sintiéndose oprimidos, maltratados, pidieron la ayuda de los dioses, quienes enviaron a un ser fantástico, muy poderoso, un tal Enkidu, para que venciera a Gilgamesh. Luego de una lucha muy pareja, Gilgamesh y Enkidu terminaron amigos. Fíjese qué curioso. Esto es algo muy raro para la cultura occidental, que dos seres en esencia enemigos cambien y puedan comenzar a verse mutuamente de otro modo, ahora amistoso. Esta es una de las cosas que hemos perdido al adoptar la cultura occidental. Para Occidente, el enemigo es y será siempre enemigo, no cambiará. Ni seremos nosotros capaces de cambiar nuestra mirada, de renovar nuestra mirada en función de nuevos acontecimientos. Bueno, la cuestión es que Gilgamesh y Enkidu terminaron amigos. Los dioses, entonces, enviaron a un toro monstruoso para destruir a Gilgamesh y a Enkidu, pero los amigos unidos lograron matar al toro. Los dioses, muy enojados ahora, castigaron a Enkidu con la muerte y a Gilgamesh con la ausencia de su amigo. Lo castigaron con la ausencia. Ante la muerte de Enkidu, Gilgamesh iniciará un recorrido doloroso, el recorrido del duelo que muchos bien conocemos. Hasta acá hemos sintetizado toda la primera parte de la leyenda y ahora nos metemos más despacito en el arcaico texto de este cuento, uno de los primeros relatos de la humanidad hace 5.000 años. Enkidu ha sido herido, todavía agoniza junto a Gilgamesh. Durante 9 días Enkidu agonizó en su lecho, debilitándose cada vez más mientras Gilgamesh lo atendía, transido de dolor. «¡Enkidu!», exclamó Gilgamesh en su angustia. «Vos eras el hacha a mi costado, el arco en mi mano, el cuchillo en mi cinturón, mi escudo, mi manto, mi mayor felicidad. Con vos desafié y soporté todas las cosas». Escalé las montañas y di caza al leopardo. Pero he aquí que ahora estás envuelto en el sueño, amortajado en la oscuridad, y ni siquiera puedes oír mi voz. Durante 7 días y 7 noches lloró Gilgamesh a su amigo Enkidu. No quería sepultarlo todavía por si su amigo se despertaba al escuchar los lamentos. En un momento, mientras continuaba con sus lamentaciones, Gilgamesh se dio cuenta que su compañero ya no se movía ni abría los ojos. Y cuando le puso la mano en el pecho, comprobó que el corazón de Enkidu ya no latía. Entonces Gilgamesh tomó un lienzo y tapó el rostro de Enkidu. Y lloró a gritos, y su voz era como la de una leona despojada de sus cachorros. Y desgarró sus vestiduras, se arrancó a puñados los cabellos y se entregó al duelo más desesperado. Aquel que conmigo soportó todos los trabajos, Enkidu, a quien yo amaba entrañablemente, ha conocido lo que todo hombre conocerá. Desde que ha muerto, no pude encontrar vida. He vagado como un cazador en medio del desierto. Ahora, se dijo Gilgamesh, ya he visto la cara de la muerte y estoy traspasado de terror. Algún día también yo estaré como Enkidu. Cuando llegó la mañana, tomó una audaz decisión. Decidió buscar a Utna, el único de los mortales que, según se contaba, había podido escapar a la muerte. Quería aprender de Utna el secreto de la vida eterna. Caminó mucho tiempo, recorriendo una gran distancia, hasta que llegó a los confines de la tierra y vio ante sí una inmensa montaña, cuyos picos gemelos tocaban el firmamento y cuyas raíces llegaban hasta los más profundos infiernos. Delante de la montaña había un enorme portón guardado por terribles y peligrosas criaturas, mitad hombre y mitad escorpión. Gilgamesh se llevó las manos a los ojos para protegerlos de tan horrible visión, pero luego se recobró y avanzó resueltamente hacia los monstruos. Cuando estos vieron que no se asustaba, advirtieron de inmediato que aquel no era un hombre común. Cuando Gilgamesh les contó que buscaba a Utna a fin de conocer el secreto de la vida eterna, los monstruosos guardias le contestaron: «Eso es algo que nadie alcanzó a saber, ni hubo jamás mortal alguno que haya podido llegar hasta el sabio Utna. Porque este portón que nosotros cuidamos es la entrada de un sombrío túnel de 20 kilómetros, un camino que no puede ser pisado por un pie humano». Les contestó Gilgamesh: «Por largo y oscuro que sea, por grandes que sean las fatigas y los peligros, por más tórrido que sea el calor y por más glacial que sea el frío, yo estoy firmemente resuelto a atravesarlo». Al oír estas palabras, los centinelas se dieron cuenta que Gilgamesh era alguien más que un mortal común, y enseguida le abrieron el portón y lo dejaron pasar. Audaz e intrépidamente penetró Gilgamesh en el túnel, pero a cada paso que daba, el camino se volvía más oscuro, de modo que muy pronto se vio privado de la visión, tanto hacia adelante como hacia atrás. Sin embargo, continuó avanzando, y cuando ya le parecía que su ruta era interminable, un soplo de viento acarició su rostro y un tenue rayo de luz atravesó las tinieblas. Cuando salió a la luz, un maravilloso espectáculo se ofreció a su vista, pues se encontró en medio de un jardín encantado, cuyos árboles estaban cuajados de piedras preciosas. Y cuando todavía estaba absorto en la contemplación de tanta belleza, la voz del dios Sol bajó hasta él desde el cielo: «Gilgamesh, no avances más. Este es el jardín de las delicias. Quédate en él un tiempo y disfrútalo. Nunca antes los dioses han concedido tal gracia a un mortal, y no tenés que esperar para vos nada más grande que esto. La vida eterna que buscás nunca la podrás encontrar». Pero ni siquiera estas palabras del dios Sol pudieron desviar a Gilgamesh de su rumbo, y dejando detrás de sí el jardín de las delicias, siguió adelante en su camino. Al fin, muy cansado y con los pies doloridos, Gilgamesh llegó a una especie de posada. Pero la dueña del lugar, que lo había visto acercarse, y debido al temor que le causó el aspecto que tenía Gilgamesh, cerró las puertas para impedirle entrar. En un primer momento Gilgamesh se enfureció y amenazó con romper la puerta. Pero cuando la señora le habló desde la ventana y le explicó la causa de su alarma, la cólera de Gilgamesh se enfrió. Tranquilizó a la mujer diciéndole quién era y la naturaleza de su viaje. Entonces ella abrió los cerrojos y le dio la bienvenida. También esta mujer trató de disuadir a Gilgamesh de su empresa. «Gilgamesh», le dijo, «nunca encontrarás lo que buscas. Porque cuando los dioses crearon al hombre, le dieron la muerte por destino, y ellos se quedaron con la vida. Disfrutá, entonces, la vida que te ha sido dada. Comé, bebé y divertite, que para eso has nacido. Pero ni aun así se inmutó el héroe, sino que, por el contrario, se puso a preguntar a la posadera por el camino para encontrar a Utna. Ella le respondió: «Vive en una isla lejana, y para llegar deberás cruzar un océano. Pero ese océano es el océano de la muerte, y ningún hombre viviente ha navegado por él. Sin embargo, se encuentra ahora en esta posada el barquero del sabio Utna, que maneja su bote. Tal vez puedas persuadirlo para que te cruce». De modo que la mujer presentó a Gilgamesh al barquero, y este accedió a conducirlo hasta la isla donde vivía Utna. «Pero con una condición», le dijo el marinero: «no deberás permitir que tus manos toquen las aguas de la muerte, y una vez que el remo que utilices se haya sumergido en ellas, deberás soltarlo de inmediato y usar otro remo, para que ninguna gota moje tus dedos. Así que toma tu hacha y corta 120 remos, pues es un largo viaje y los necesitarás a todos». Gilgamesh hizo lo que se le aconsejaba, y poco después ambos se internaban en el mar. Pero al cabo de algunos días de navegación, los remos se acabaron y pronto hubieran quedado a la deriva si Gilgamesh no se hubiera arrancado su camisa para mantenerla en lo alto como si fuera una vela. Mientras tanto, el sabio Utna estaba sentado en la costa de su isla contemplando las olas, cuando de pronto sus ojos percibieron el bote balanceándose precariamente sobre las aguas. Cuando el bote se aproximó, Utna vio la extraña figura de Gilgamesh manteniendo alzada su camisa contra el viento. Cuando tocaron tierra, el marinero llevó de inmediato a su pasajero ante Utna, y Gilgamesh le contó a Utna por qué había venido. Hasta aquí hemos relatado esta parte de la leyenda utilizando el lenguaje nuestro, es como una versión adaptada, ¿eh? No existía la camisa en aquella época, por ejemplo. Ahora vamos a leer algunas partes un poco más textualmente, aunque también imagínese usted que son resultado de una adaptación, porque el idioma e incluso la forma de contar ha cambiado muchísimo desde entonces. Pero esta es la que sigue, es una cita bastante textual. Gilgamesh le dice al sabio Utna: «Para poder llegar a contemplar a Utna, recorrí y anduve por todos los países. Atravesé montes abruptos, crucé todos los mares. Mi cara no se sació con el dulce sueño, me exasperé con el insomnio. Llené mis coyunturas de infortunio. Cuando mi ropa estaba gastada, maté oso, hiena, león, pantera, tigre, ciervo y cabra montés. Sus carnes comí y sus pieles ceñí alrededor mío». Cuando Gilgamesh le dice a Utna el motivo de su visita, es decir, que quería conocer el secreto de la inmortalidad de Utna, Utna le contestó: «Ay, jovencito, nunca encontrarás lo que buscas, pues nada hay eterno en la tierra. Cuando los hombres firman un contrato, le fijan un término. Lo que hoy adquieren, tendrán que dejárselo mañana a otros. Las viejas peleas terminan por extinguirse. Los ríos crecen y se desbordan, pero al fin vuelven a bajar sus aguas. Cuando la mariposa sale de su capullo, no vive sino un día. Todo tiene su tiempo y su época». Nuevamente, ahora vamos a leer algunas frases textuales o bastante textuales de la leyenda acerca de lo que yo le acabo de decir, del párrafo este de que nada hay eterno en la tierra. la forma, los giros que utilizó el autor de la leyenda de Gilgamesh hace 5.000 años son algo parecido a esto. Construimos una casa para siempre, firmamos contratos para siempre, los hermanos se pelean para siempre, persiste para siempre el odio en la tierra. ¿Acaso el río siempre crece y siempre causa inundaciones? Desde los días de antaño nada permanece. Los que duermen y los muertos, qué iguales que son. No son iguales el plebeyo y el noble cuando se hallan próximos a la muerte. Estos giros, fíjese, todo en forma de pregunta, aparentemente escribía aquel antiguo poeta. Gilgamesh, frente a estas explicaciones de Utna de que la muerte es inevitable y que todo tiene un final, Gilgamesh le contesta: es cierto lo que dices, Utna, pero vos mismo no sos sino un mortal, en nada diferente a mí, y sin embargo vivís eternamente. Decime cómo has encontrado el secreto de la vida como para llegar a ser semejante a los dioses. Los ojos del anciano Utna adquirieron un matiz de lejanía. Al cabo de una larga pausa, levantó su cabeza y sonrió. Gilgamesh, le dijo lentamente, te diré el secreto, un secreto noble y sagrado que nadie conoce además de los dioses y de mí mismo. Los dioses son los que me han regalado el don de la eternidad. Utna le contó largamente las peripecias por las que, sin mérito alguno de su parte, los dioses le habían regalado el don de la eternidad. Y acá viene un largo relato de estas peripecias, luego de las cuales los dioses le regalaron a Utna la eternidad. Y estas peripecias consisten ni más ni menos que en un gran diluvio que los dioses enviaron a la tierra. Y antes de ese diluvio, previéndolo, los dioses le piden a Utna que construya una nave y que en esa nave guarde animales y humanos para que no sean destruidos por el diluvio. Una de las frases textuales, o algunas de las frases textuales, son las siguientes: demuele esta casa, Utna, y construye una nave. Renuncia a las posesiones. Busca la vida, abandona los bienes mundanales y mantén el alma viva. A bordo de la nave lleva la simiente de todas las cosas vivas. La cuestión es que los dioses le pidieron a Utna que construyera una gran nave. Tardó 7 días en construirla, 7 días duró el diluvio y luego la nave encalló en un monte llamado Nisir. Pasaron otros 7 días ahí con la nave encallada y entonces Utna soltó a una paloma que regresó pronto al no encontrar lugar donde posarse. Más tarde mandó una golondrina con el mismo resultado y por último envió un cuervo que al no regresar le indicó a Utna que las aguas ya estaban bajando. Por esta tarea los dioses ungieron a Utna y a su esposa como dioses. Cuando Gilgamesh oyó este relato, se dio cuenta de que su búsqueda había sido inútil. El anciano Utna no tenía fórmula alguna que darle para lograr la inmortalidad. El dios Sol tenía razón y también la tenían los hombres escorpiones, al igual que la señora de la posada. Lo que buscaba nunca lo encontraría. Cuentan que Gilgamesh, al enterarse de esta noticia, durmió 7 días y 7 noches. Y que luego, al despertarse, volvió a su pueblo, a la ciudad de Ur, y dicen que desde entonces fue un rey bueno.
Gilgamesh, hemos retrocedido miles de años en el tiempo, nos hemos asomado a la psicología de otra humanidad. Vaya uno a saber cuánto influyó la gente que tradujo estas tablillas. En muchos casos están rotas, hay párrafos que no se pueden leer. Así que hemos presentado las que tienen una razonable comprensión. ¿Qué más? ¿Qué le habrá llamado la atención al oyente? Vaya uno a saber. A mí me quedó algunas frases muy similares a las de la Biblia. Todo tiene su tiempo y su época, por ejemplo. La Biblia dice, hay un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz, etcétera, ¿se acuerda? Bueno, en el próximo bloque, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de lógica y de razón y de palabras y esas cosas. Y en el último bloque volvemos a hablar de propiedad privada. Vamos, Hernán.